y con ese oro viven. El conde de San Germán, por ejemplo, fabricaba oro físico, pero invertía ese oro. ¿En qué lo invertía? En distintos bienes materiales. Cuando la policía francesa invadió la casa de San Germán para saber de dónde provenían sus riquezas, se quedaron asombrados al ver que todo estaba en perfecto orden. Tenían sus libros de cuentas, los bienes que tenía, todos debidamente documentados. Es decir, no se halló una sola falla. Nunca realizaba sus transmutaciones metálicas públicamente, siempre en secreto. De manera que aparentemente él vivía exclusivamente de sus haciendas, de sus propiedades, fincas, bienes raíces, etc. Y todo estaba debidamente documentado. Así, mis queridos hermanos, por algo es que cuando uno concluye la gran obra, se encuentra ante el árbol de la vida, portando en su diestra el cuerno de Amaltea. ¿Cuál es ese cuerno? El de la abundancia. El cuerno de Amaltea. En el Apocalipsis de San Juan se le dice a las gentes: te sientes grande, te sientes rico. Bueno, eso sería muy largo citarlo, pero poco más o menos les digo el sentido de las palabras. Pero no te das cuenta que eres un cuitado, pobre, desnudo y miserable. Son palabras que no las entienden sino los iniciados. Nadie más. ¿En qué sentido se es pobre o miserable? Bueno, voy a hablarles algo que a ustedes posiblemente, que en las distintas escuelas de Jung, pues no entenderían a fondo. El oro es el que manda, mis queridos amigos. El oro y nada más que el oro. En el mundo físico vemos que un individuo que tiene mucho dinero manda con su dinero. Así digamos lo que digamos, manda. Si nosotros no tuviéramos con qué pagar esta casa, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería, Arce? Para la calle, ponen de patitas en la calle, ¿verdad? Bueno, total que la cruda realidad de los hechos es esa, físicamente. Pero bueno, dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver esto con lo esotérico, con lo espiritual, con lo trascendental, con lo divinal? ¿No es acaso que el maestro está materializando, metalizando la enseñanza? No, mis amigos, no es eso. La cruda realidad de los hechos es que si nosotros no tenemos oro en nuestros cuerpos existenciales superiores del ser después de haberlos fabricado, somos unos cuitados como nos trata el Apocalipsis, de desnudos, de cuitados, de pobres, de miserables. Es verdad. San Germán no hubiera podido hacer oro si no hubiera tenido oro adentro. ¿Dónde lo tenía? Pues en sus cuerpos, su aura. Oro de la mejor calidad. Oro cual ninguna de las minas de la tierra puede producirlo. Entonces, en síntesis, alquimista, ¿qué es lo que queremos nosotros? Estamos reunidos aquí en tercera cámara. ¿Qué buscamos? Les voy a ser sincero. Fabricar oro. El que no sabe hacer oro no sabe nada, aunque tenga, se haya metido en la cabeza millones de volúmenes. Si no sabe hacer oro, es un ignorante. Nada sabe. Fabricar oro. ¿Pero dónde lo vamos a fabricar? Pues en los cuerpos existenciales superiores del ser. Queremos vehículos de oro puro, con los cuales poder recubrir la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que queremos. Cada uno en su interior carga un templo. Ya vimos el caso de nuestra noble madrecita Dolores. Bueno, ya platicábamos sobre el asunto de un templo. Ese templo es ella. Lo carga. Ese es su templo. Cualquiera puede visitar. Yo tengo mi templo. También lo tengo. Y ustedes en astral, si se proponen visitar mi templo, pueden visitarlo. Pero no se olvide que cuando ustedes entren en ese templo, han entrado ese en mi conciencia. Yo cargo el templo aquí y se proyecta en los mundos superiores. ¿En qué forma se proyecta? Como una catedral, verdaderamente. Si les digo que esa catedral, pues, todos los objetos son de oro, no estoy exagerando. Obviamente así es. Pero para fabricar ese oro de la catedral, esa del alma, he tenido que trabajar en la forja de los siglos. Eso es obvio. En el laboratorio. En el oratorium, laboratorium oratorium del tercer logos. Digo del tercer logos, no lo olviden ustedes. ¿Por qué digo del tercer logos? A ver, ¿quién me responde?
Espíritu Santo.
Correcto, Espíritu Santo. ¿Qué tan asociado está al bautismo? Eso es indubitable. De manera que hay que saber entender eso. Cualquiera de ustedes puede visitar en cuerpo astral la catedral del maestro Samael aún mejor. ¿Se hallará? Ahí está. No falta, claro, sobre el altar el cáliz. Y no faltará jamás sobre el altar de un maestro el cáliz, que es el mismo vaso hermético. Si faltara, el templo estaría triste, pobre, miserable. ¿Cómo ir a faltar sobre el ara, el santo grial? Eso sería un absurdo. En ningún templo de misterios mayores falta el santo grial. Eso es indubitable. ¿Ustedes saben cuál es el santo grial? Creo que sí saben, algunos. Es el mismo vaso hermético. Hasta los dioses, los templos de los dioses, está el santo grial. En ese vaso hermético colocan los judíos el maná del desierto. Ese maná con el que se alimentaban los israelitas entre las arenas del desierto, en el que se mantuvieron durante 40 años. ¿Por qué tenía que estar precisamente en el gomorro, la copa, el vaso hermético, el maná del desierto con el que se alimentaban los judíos? Ahora, ténganse en cuenta que ese vaso está a su vez colocado dentro del arca de la alianza. También está ahí la vara de Aarón, o sea, el lingam generador, y las tablas de la ley. Con esto documento todo lo que he dicho. En cuanto a los querubines, la Blavatsky dice que dos querubines se tocaban con sus alas sobre el arca de la ciencia y que se hallaban en la actitud del hombre y de la mujer durante la copla. El Ipar Levi sostiene que son cuatro los querubines. Se tocaban con sus alas. Masculino y femenino. De todas maneras, se coincide en que los querubines masculinos y femeninos se tocaban con sus alas y que se hallaban en la actitud de la cópula química durante en el Santum Sanctorum. Los soldados de Nabucodonosor rey, cuando invadieron el templo de Salomón y lo destruyeron, vivieron antes, previamente, el arca de la ciencia. Dijeron, este era el Dios que vosotros los judíos adorabais tanto. Este era el Dios de tanta castidad y santidad que vosotros mencionabais. Claro, rápidamente acabaron con todo. Destruyeron el templo de Jerusalén. Así, mis queridos hermanos, no entendieron. Pero bueno, no nos salgamos del tema. ¿Por qué el maná con el que se alimentaban los judíos en el desierto tenía que estar en la copa o gomor? ¿Se explico? Sencillamente el maná es el néctar de la inmortalidad. ese néctar sagrado no está en otra parte, sino en el vaso hermético. Y el vaso hermético está dentro del arca de la ciencia. Si los dioses no tuvieran el maná del desierto, porque la vida es un desierto cuando se renuncia a la verdadera felicidad, nirvana. Pues hombre, teniendo cuerpo físico, sus cuerpos físicos se envejecerían y morirían. Entonces ellos necesitan de ese vaso hermético en el cual está contenido el maná. Quienes tengan entendimiento entiendan, porque ahí hay sabiduría. Saber entender. Cuestionablemente, el error más grave de los distintos grupos de escuelas pseudoesotéricas, pseudoocultistas, estriba precisamente en creer que la autorrealización íntima del ser es a base de teorías. Se equivoca. Pensemos por un momento en la forma como surgimos nosotros a la existencia. En esos encantos del Viernes Santo. ¿Cuál es la raíz de nuestra vida? Un hombre, una mujer, una cópula química o metafísica. De allí salió nuestro cuerpo físico. ¿Qué precedió a esa concepción? ¿Qué instantes? Esto nos lleva a los encantos del Viernes Santo. Incuestionablemente en todo eso hubo, pues, amor, estuvo Eros activo, etc. Estuvieron también las fuerzas cósmicas más poderosas del universo, las que crearon precisamente al universo. Pero, ¿y las teorías dónde estuvieron? Todos esos millones de volúmenes, de escuelas, ¿dónde estaban? No, nada de eso existía para nosotros. Entonces, ¿de dónde surgió, pues, este cuerpo que tenemos? ¿Por qué vino a la existencia? Así también digo a ustedes, solo entendiendo esos misterios del Viernes Santo, tan fundamentales para los trabajadores de la gran obra, se logra la cristificación. La autorrealización íntima del ser. Esto es cuestión de sexo, de fuerza erótica, de ondulaciones cósmicas, de amor, de emoción trascendental y de gran voluntad. Por ese camino trabajando se hace oro. Y el que llega a tener oro es inmensamente rico. Mediante el oro puede uno mandar a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Quien tiene vehículos existenciales de oro es el amo, rey y señor del universo, según la orden de Melchizedek. Mas si uno no tiene oro en su interior, es un cuitado. Miserable, desnudo, aunque se crea muy rico y poderoso. Así pues, el objetivo de nuestros estudios es uno, fabricar oro. Se llega a fabricar oro cuando se conoce el misterio del bautismo, que como les he dicho, es un pacto de magia sexual. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Pero, eso sí, tienen todos perfecto derecho a preguntar, porque no quiero que queden con dudas de ninguna especie. Y lo que no hayan entendido será explicado.
Bueno. tener los maestros, ¿cómo se puede percatar de la destrucción del vaso hermético del lingam?
Repite que no puse atención.
¿Cómo podría uno percatarse cuando ha llegado a la destrucción del lingam o el vaso hermético?
Los hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si, por ejemplo, un hombre quiere trabajar con su esposa sacerdotisa y el estado de salud o estado fisiológico de ella no sirve para eso, si ya pasó sus funciones sexuales, si ya no puede trabajar, se dice que el vaso hermético ha sido destruido. Y así se representa en alquimia: vaso hermético destruido. ¿Alguna otra pregunta?
Venerable maestro, ¿cómo se entendería, ya que usted dice de que el mercurio seco son yoes, y en el caso del azufre arsenicado, ¿qué sería? ¿Y cómo se logra destruir esto?
El azufre arsenicado es el fuego venenoso animal que todo el mundo carga en sus infiernos atómicos. Un fuego bestial, inmundo, abominable. Todo ser humano lo carga. Y en ese tipo de fuego animal hay muchos agregados psíquicos vivientes, de tipo de, dijéramos, que pertenecen a las leyes, al mundo 96 de leyes, o mundo infernal. ¿Cómo se elimina ese azufre venenoso o arsenicado? Pues hombre, trabajando en forma pura y limpia, eliminando el mismo mercurio seco, por el mismo camino que he eliminado el azufre venenoso. Al eliminarse el mercurio seco, el azufre venenoso queda eliminado de hecho. Eso es todo.
Gracias,
hable.
Venerable, el vaso hermético destruido de una persona no puede ser ya reconstruido. ¿Cómo esa persona puede trabajar en la gran
boca? Entiéndese por vaso hermético, en este caso, alquimista, el yoni, que como se sabe no es el lingam.
Me refiero al yoni.
Un yoni destruido no sirve para la gran obra. Si un alquimista tiene en su laboratorio un vaso y se le rompe, tiene que conseguir un nuevo vaso. Pero como quiera que las leyes son muy sagradas, sucede que el primer vaso está cargado de cierta fuerza, de cierta radiación. Y esa radiación ha impregnado al alquimista. Se hace necesario que pase un tiempo, no menor de 3 años, para que el alquimista pueda conseguir un vaso nuevo, si es que no quiere un cortocircuito dentro de su sistema central espinal, porque un cortocircuito puede quemarle un alambre del laboratorio, y en ese caso el fuego, el azufre y el fuego, el azufre y el mercurio bajan, descienden, y se pierde, y hay hasta una reducción metálica. En otros términos se diría que el alquimista se ha ido de cabeza al abismo.
Y en el caso, maestro, específicamente, quien posea, o sea, dijéramos, el elemento femenino, que tenga su vaso, pues, dañado, ¿cómo puede continuar en la gran obra?
Repite, con más claridad.
O sea, el elemento femenino tiene sus órganos creadores, no, dijéramos, lo tiene dañado, están atrofiados, están dañados. Pero entonces, esa persona, ese elemento femenino, está trabajando en la gran obra. ¿Cómo puede continuar si se le dañó, pues?
No es posible. No puede continuar. Es como si el elemento masculino, el alquimista, destruyera su lingam, generará. En este caso, tampoco puede trabajar en la gran obra. ¿Cómo haría? ¿Necesitaría cambiar de cuerpo para trabajar? Porque con un Es decir, si el lingam generador queda destruido, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabajaría, por ejemplo, un individuo a quien le castraran? En este caso, pues hay un fracaso. A ver, vamos.
¿Por qué causa se dañaría el vaso hermético?
Puede dañarse por accidente. Puede dañarse por la edad. Puede dañarse por el karma. Si no, pues no sirve ese vaso para el laboratorio, pues el alquimista tiene que utilizar un nuevo vaso, hermético. Y en eso no hay delito. El delito hubiese si el alquimista, teniendo un vaso correcto, hermético, menospreciara tal vaso y lo tirara afuera para tomar uno nuevo. En eso sí habría delito.
Venerable maestro, y en caso de que fuera lo contrario, que a la mujer se le dañara, por ejemplo, el lingam para trabajar.
Pues en este caso, que la mujer está trabajando con un varón idóneo, todo marcha bien. Si el varón no le sirve, pues todo marcha mal.
¿Y se operaría igualmente como operaría el alquimista en el caso citado, no?
Pues la ley, la justicia humana misma, tiene sus postulados. Si un hombre, por ejemplo, es impotente y la mujer se queja ante la ley, pues indubitablemente recibe carta de divorcio. Eso es obvio. Si un hombre no cumple sus deberes para con la mujer, sus deberes sexuales, y la mujer se queja, eso es motivo más que suficiente para divorcio. Así pues, si una mujer está trabajando en la gran obra y no sirve el alquimista, no dispone ella de un lingam generador, de una lanza para los misterios, de una lanza con la cual pueda combatir a los agregados psíquicos, de una lanza con la cual puede herir el costado de Lucifer, pues en ese caso pues se encuentra ella ante un dilema, o ante el dilema de tener que desposarse nuevamente con un alquimista idóneo, o ante el dilema de tener que aguardar hasta una futura existencia. En tal caso, cualquiera de esas dos resoluciones resulta justa. Eso es. A ver.
Gracias.
Si ese caso se presenta por karma, venerable maestro, ¿se podría esperar hasta que alguna de esas personas cancelara la deuda?
Sí, puede esperar. Perfectamente bien. También un alquimista que ha perdido el vaso hermético puede esperar, si quiere, hasta la futura existencia. O aguardar 50 existencias hasta que encuentre un vaso bueno. Pero ese sería el colmo de los colmos, ¿no? Lo mejor es que el iniciado deje toda clase de sentimentalismos morbosos y tome un vaso hermético idóneo para el trabajo en el laboratorio. Nosotros debemos dejar aquí las actitudes pesimistas, dijéramos el tamas de la inercia, esa especie de flojera mental, espiritual, que tanto abundan las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudofutista. Eso es claro.
Maestro, y en el caso de que el vaso hermético está bueno, pero la dama no quiere colaborar en la fragua.
¿Quién?
La dama no quiere trabajar en la fragua y ya lleva determinado tiempo de no colaborar el esposo. En este caso, ¿qué puede hacer el esposo?
Pues hombre, para eso
hay ley.
El vaso está bueno, pero si ya no quiere trabajar en la gran obra, si no le da por trabajar, va a decir un término un poco más duro, pero se saldría del concepto cátedra. Naturalmente no le queda más remedio al alquimista sino buscar un vaso hermético idóneo que sirva, alguien que colabore, que coopere. Pero eso no podría hacerlo, sino después de varios años, de duros ruegos y súplicas a la esposa sacerdotisa, porque escrito está que solo por causa de fornicación se le debe dar a la mujer, dijéramos, divorcio, si hay fornicación. De manera que si la mujer fornica, hay derecho. Si una mujer quiere que el alquimista fornique, y el alquimista quiere autorrealizarse, y ella quiere fornicar, ahí se le debe dar carta de divorcio inmediatamente para que fornique con otro, pero no con el alquimista. Aquí en esto hay que, una de dos, o nos resolvemos a entrar al reino por asalto, o fracasamos. El reino se toma por asalto. Los valientes lo han tomado. Si no se procede así, se fracasa. Estando precisamente yo en los mundos superiores de conciencia cósmica, hube de solicitar al Padre me mostrara la síntesis de mis trabajos más recientes en la fragua encendida de Vulcano. Entonces el Padre me llevó a una gran ciudad, una de esas ciudades finas, ciudades mágicas, las cuales hay cuatro importantes en Europa. Nosotros tenemos una en Yucatán, fundadas antiguamente por los tuatas de Danán, que fueron, entre otras cosas, grandes viajeros finos. Bien, allí encontré a muchos adeptos de distinto grado de esplendor. Hasta encontré adeptos exentos. ¿Ustedes saben lo que es adeptos exentos? Significa adeptos exentos ya de karma, no deben karma. En el esoterismo se dice adeptos exentos. Claro. Entre todos organizamos una excursión a la cima de la montaña del ser. Grandiosa fue tal excursión. En los mundos superiores de conciencia cósmica se pasa por vivencias trascendentales, divinales, formidables. Cuando conseguimos llegar a la cima con el ánimo de encontrarnos con Yod-Hebe, el anciano de los días, entonces, tuvimos la grata sorpresa de hallarle transformado en una palmera elevadísima. La palma es el símbolo de la victoria del Cristo. Todos los adeptos se prosternaron en tierra para rendir culto a Yod-Hebe. Sabía que esa palmera era mi real ser, pero el anciano de los días, es decir, el interior de mi interior, para hablarles a esta vez a ustedes en el lenguaje de la pistisofía. Es un lenguaje esotérico, simbólico, alegórico. Claro, yo avancé. Como quiera que el cuerpo astral tiene cierta elasticidad, ductilidad. No me fue difícil aumentarles el tamaño para tomar aquella palmera por aquí, como quien dice, por el cuello, y asirla con fuerza hacia mi pecho, y acariciar sus hojas, sus ramas. Aquellos adeptos, venerabilísimos. Me miraron con terror. No se oyó sino un clamor. Se asombraron al ver cómo tomaba yo al anciano de los días, nada menos, en esa forma. Mas luego la palmera se transformó en una gran torre, en la torre de mi templo interior, de mi propia catedral. Esa torre corresponde a la cabeza de lo divinal. estaba tatuada de toda llena de piedras preciosas. Los ojos eran los de la mismísima divinidad. Y tenía brazos como brazos de hombre.